luego tienen detrás mucha...
Es rarísimo hablar de esto
mucha.
Con esto aquí al lado.
Y el olor, ¿eh? Me huele bien, ¿eh?
Es rarísimo, sí, bueno. Es lo más raro que hemos hecho.
Yo también pensaba en vosotros, en los, cuesta, ¿verdad?
Cuesta muchísimo.
Que, quédate, ¿eh? Estás
y más
invitado.
A estas horas.
Que, joder. ¿Ves? Ahora ya se me ha ido el hilo.
Sí,
estoy,
es que
estoy pensando
normal.
En cerveza ahora mismo.
Y encima ha venido público, no sé por qué.
Sí, por lo que sea.
Por lo que sea,
cuando,
sí.
Cuando vi algunos papeles que se han desclasificado, también pensaba un poco en vosotros y en la psicología de la naturaleza humana, ¿no? Cuando lees las conversaciones o las llamadas telefónicas de la mujer de Tejero, ¿cómo ves la realidad de los personajes,
sí.
Lo que cada uno piensa de lo otro? Yo creo que hay una lectura psicológica en esos documentos, no sé si la has hecho tú.
Esos documentos no los he leído porque es que tengo tanto trabajo que casi no me he enterado ni de lo que ha pasado esta semana, me estoy enterando casi por las pantallas. Pero siempre es interesante, en los libros aprendemos un montón de cosas de secretos, en las series, es decir, y todo lo que vemos ahí, yo siempre digo que la ficción, la realidad la supera, pero vamos, con creces. O sea.
Claro, cuando pensábamos también en perfiles de profesiones que están obligadas al secreto, se nos ocurrieron dos más, a los periodistas... ¿no? Los periodistas tenemos
también,
que conservar el secreto de una fuente. Y están, por supuesto, los sacerdotes, que tienen que guardar el secreto de confesión, ¿no? Y encontramos a una persona que es las dos cosas al mismo tiempo.
¿Qué? Sí. ¿Eso existe?
Eso existe. Existe en la figura de Francesc Romeu i Torrents, que es periodista y rector de la parroquia de Santa María del Taulat.
No puede ser.
¿Cómo estás, Francesc? Buenos días.
Muy buenos días, Javier y Manuel.
Esto es verdad, ¿no? Tú eres periodista.
Y cura.
Sí. Sí, sí.
¿Y qué eres más?
Pues mira, es una doble vocación que, y como todas las vocaciones, si no tienes el 100% de vocación, te aseguro que no aguantas.
Teníamos...
Por lo tanto, a partes iguales.
Hay un buen amigo que fue y que falleció hace justo ahora unos pocos años, José Martí Gómez, igual tú lo recuerdas también, Francesc.
Y tanto.
Solía decir que el periodismo es un sacerdocio.
Sí. Yeah. Sí. De hecho, estamos pisando terreno sagrado.
¿Te refieres en el periodismo?
En el periodismo, sí.
En el periodismo.
En el periodismo yo creo que es terreno sagrado. Yeah. Y por lo tanto, nosotros no tenemos el arte de engañar, sino precisamente de buscar la verdad. Yeah. Por lo tanto.
Pero claro, Diana, que es psicóloga, ella decía que ya ella tiene que comunicar aquello que escucha y que ella considera que es delictivo. Por las normas. Uh-huh. Vosotros, en cambio, como sacerdotes, no tenéis esa obligación.
¿No?
No, pero claro, es que el que escucha y tiene que ayudar no puede ser un delator. Por lo tanto, yo creo en la función. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es escuchar y ayudar, y no te puedes convertir en el delator. Si no, no escuchas ni tan solo ayudas, ¿no? Uh-huh. O sea, eso quiere decir... que guardar el secreto no implica que tú no responsabilices a esa persona y que le ayudes a asumir sus responsabilidades. Por lo tanto, a que salga lo antes posible del secreto.
O sea, que él, se entregue.
No, yo.
Tienes que convencerle de que se entregue.
Evidentemente. Es decir, no sé, pongo el caso de que alguien ha robado 1 millón de euros. Pues la obligación es devolverlos. Yeah. Evidentemente, si lo ha robado, no le vamos a otorgar el perdón, no. Y le vamos a dar el millón, ¿no?
Y dejarle en Abu Dhabi, por ejemplo.
¿Esto,
¿no?
lo has claro. contado como un ejemplo Exacto. que te ha aparecido de repente o a lo mejor como experiencia personal?
Hombre, 1 millón de euros no, pero ahí sí que ha habido gente que se me ha confesado de haber cometido robos, ¿no? Y algunos evidentemente implican, esto lo tienes que devolver. Yeah. Si quieres estar en paz contigo mismo, ¿no? Y igualmente que si alguien ha cometido un asesinato, pues yo creo que tiene la obligación de asumir sus responsabilidades. Por lo tanto, no le vamos a perdonar y decir aquí no ha pasado nada, ¿eh? La obtención del perdón implica asumir las responsabilidades, ¿no?
¿Y alguna vez te ha venido alguien y te ha dicho, no, es que la psicóloga me ha dicho que esto me pasa porque tuvo una infancia difícil?
Sí, no, yo la verdad que he colaborado muy bien con psicólogas como con Diana, y la entiendo perfectamente. Lo que decía ella también es verdad, también a nosotros se nos puede utilizar, se nos puede buscar algún método de justificar lo que uno ha hecho, pero tú le tienes que hacer madurar y le tienes que hacer asumir esto, ¿no? Por ejemplo, pongo un ejemplo de la Edad Media, ¿no? En la Edad Media se cometían muchos asesinatos y por lo tanto uno de los castigos ante el asesinato era el exilio y por lo tanto tú tienes que marchar del pueblo donde tú has matado a un padre de familia y ahí viven sus hijos y su mujer y tal. Y por el camino de Santiago estaba lleno de gente que cumplía 2 y 3 años de exilio, de estar fuera del pueblo porque había de asumir la responsabilidad de del daño que había hecho. O si has hecho esto, hazte cargo de los niños que has dejado sin padre, ¿no? Por lo tanto, asumir responsabilidades, porque si no, parece eso que guardar el secreto no es complicidad, no buscamos si no eres delator, pero tampoco eres el cómplice.
En tu caso, Francesc, claro, siendo periodista y sacerdote, no se te cruzan las profesiones, no va alguien a confesarse, claro. Te dice, padre, me voy a confesar, y tú le dices, no te preocupes, que es off the record.
Bueno, el off the record nosotros lo utilizamos un poco como orientarte. El off the record es cuando alguien te dice una cosa para orientar tu información. Pasará esto, pues no te distraigas en otras cosas, tal. Eso es el off the record. O ya habrá el momento en que se comunicará, que también es el off the record. Pero yo no me he encontrado con chantajes. Yo creo que esto sería más un chantaje, ¿no?
Yo no podría con esto, Francesc, no, porque de repente va a confesarse noticia, alguien. Claro. Te dice, padre, me confieso de haber evadido $1,000,000 antes de volar a Abu Dhabi. Y tú, yo claro. Pensaría, uy, aquí hay noticia.
¿Qué vas a hacer?
Sí, bueno, hay noticia, pero hay la persona, ¿no? Yeah. Es decir, si estamos hablando de persona, estamos hablando de noticia, ¿no? Si estamos hablando de persona y esa persona está hablando conmigo y tal, yo tengo que hacerle que asuma sus responsabilidades. Si es buscar la noticia, evidentemente, y la noticia ya es pública y notoria, evidentemente, a mí nos vamos a... Yo siempre a los alumnos lo que les decía, por ejemplo, en cuanto al secreto, era de cuidar mucho las fuentes de información. Es decir, una fuente de información te ha dado una noticia, pero tú protégela, porque si no, cuando vuelvas a esa fuente no te va a hablar, esa fuente no te va a decir nada, esa fuente va a quedar ya cerrada. Claro. ¿Mm? Por lo tanto, cuidar las fuentes es importante, pero eso lo tenemos que hacer todos.
Bueno, creo, pues que es domingo, que a lo mejor hoy tienes que trabajar, ¿no?
Sí, estoy entre una misa y la otra.
Además, vale, hoy es, ¿en serio?
Hoy es el día de la transfiguración.
Dinos, por favor.
Y va muy bien porque, de hecho, es la transparencia, ¿no? Y lo que pedimos es ser transparentes, pero me ha gustado mucho Diana que decía eso de que hay que guardar. Ser transparentes no quiere decir que no tengamos filtro. Todos guardamos cosas y es bonito guardar. Una anécdota periodística. Yo he cubierto muchos años la información desde Roma cuando hay el cónclave. ¿Sí? Y a mí me sorprende mucho y creer a veces que la capacidad de espacio en el cerebro dedicado al secreto hace que cuando entra un secreto tienes que liberar algún otro secreto, porque cuando he ido a cubrir los cónclaves siempre he encontrado cardenales que me explican al detalle el cónclave anterior para guardar el secreto del que se ha celebrado ahora, que no dicen nada. Y siempre he pensado, cuando vas a un cónclave harías el libro del cónclave anterior, porque entonces te revelan todo que dices, bueno, eso era secreto hasta ahora, ¿no? Pero como si hubiese una capacidad de no poder guardar dos secretos a la vez y tener que liberar uno para guardar el otro.
Está muy bien, además es elogio de la transparencia para terminar. Francesc Romeu i Torrents, que es periodista y es rector de la parroquia de Santa María del Taulat y que nos ha atendido entre misa y misa.
Bueno, a lo mejor está en directo ahora.
Te agradezco.
Con los feligreses que están escuchando.
Sí. No, digo en directo.
No,
en
la iglesia,
sí,
no.
Sí, él está aprovechando el sermón.
Entrevista
sermón.
Hemos logrado guardar un poco la intimidad de nuestro programa
y colocarlo
en medio. Eso sí.
Gracias. Eso sí. Francesc, un abrazo fuerte. Dime.
Un abrazo, compañeros. Muy buen domingo.
Un abrazo.
Hasta luego. Y Diana Sánchez, que es psicóloga sanitaria y psicoterapeuta con su propio despacho en Torredones. Gracias, Diana. Cuídate.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
De hecho, la invitada tenía que haber sido Ángela.
Ya, la
o sea, mi Ángela...
Sí. Tiene todos los secretos, es la que más secretos sabe.
O sea, Ángela, es que tú sabes lo que pesa, por ejemplo...
Es que no puedo...
producirlo.
¿Pesa en qué sentido? ¿Como carga?
No, de báscula.
Ah, de báscula, directamente.
Sí, claro.
No quiere decir nada, ánimo.
O sea, Ángela, y esto sí lo puedo contar, porque me lo has contado y no me has pedido que no lo cuente.
¿Qué vas a decir?
Que tú has tenido pacientes muy conocidos,
sí,
y que has hecho entrar a uno a la consulta por un lugar y salir al otro por otro para que ninguno de los dos sepa que el otro está.
Sí.
Eso, a mí no me lo haces, eso.
Pero no, porque tú no eres importante.
Ya. A mí me pones
pero
con
esto es verdad, ¿no? De repente hay un paciente muy importante.
Ha habido veces que sí.
Y para que no se cruce con otro, ¿no?
También ha pasado.
Pero
porque a lo mejor están enfadados, también hay
eso también,
también nos ha pasado eso una vez, sí.
¿De dos partidos políticos?
No.
Ah. No, es otra cosa.
Pero rasca un poquito.
¿Y qué me dices, Ángela, que también es verdad? Hay pacientes que nadie más que tú sabe que son pacientes tuyos.
Sí, claro.
Ni siquiera tus colaboradores.
Ah, sí. ¿Y les atiendes en fin de semana?
Voy a su casa.
En lugares.
Te llevas la máquina.
En lugares que no imaginarías.
Voy a su casa.
¿Has ido a la moto?
No. ¿Lo que dices?
Yo estoy investigando.
No extiendas bulos.
Y no ha dicho que no.
Ángela, gracias.
Gracias.
Gracias por este olor. Gracias por esta maravilla.
Claro, quería que fuera algo especial, ¿no?
Joder. A partir de ahora no hay nada más que decir. Tú di lo que quieras, que yo voy comiendo, ¿vale?
Venga, vale.
Adelante con ello.
Bueno, ¿qué hemos traído? Perdón, jamón ibérico.
Muy bien.
Vale, o sea, ¿qué decir del jamón? ¿Qué es el jamón?
¿Qué decir del jamón? Tu próximo libro.
Claro, ya lo tengo el título. Pues son las patas traseras del cerdo, que se secan primero con sal, y la sal lo que hace es que lo deshidrata y evita que crezcan microorganismos, y luego es verdad que tiene un proceso muy largo de secado y maduración. Y dependiendo del tipo de cerdo y de la alimentación del cerdo, se puede clasificar de una manera o de otra. Por ejemplo, si hablamos del 100% bellota, pues es un cerdo de raza ibérica que se ha alimentado de bellotas y que ha comido solamente en el pasto, que no tiene nada más.
¿Puedo dar un detalle? ¿Puedo dar un detalle? Durante toda la sección, toda la hora, ha estado una persona cortando jamón de una pata, y Diana lo ha escuchado contando todo mientras olía jamón muchísimo. Y Diana no se ha ido. Es la primera vez que un invitado acaba su sección y se queda.
Sí, sí.
Y ha sido por el jamón.
Dicho que me podía quedar.
Claro, y aquí te has quedado esperando tu plato.
Y de hecho, cuando has dicho antes que bien huele, Diana decía...
¿Qué tengo que decir? Muere. Venga, vamos a acabar.
Claro, ¿de dónde viene ese olor? ¿Queréis que os cuente de dónde viene ese olor?
¿De dónde?
Tú cuéntalo lo que quieras, venga, da igual.
La curación lenta del jamón genera esos productos aromáticos, y la grasa es la que hace que es un vehículo para que ese aroma se expanda. Es decir, un jamón que está frío no tiene el mismo olor que cuando esa grasa está a temperatura ambiente. Pensar que la grasa del jamón mayoritariamente es una grasa que viene del ácido oleico y que tiene... ¿Me queréis hacer caso? Estoy hablando
perdón,
sola.
Perdón.
Nunca se había visto así.
Es que no puedes
parecéis
competir
niños
con un jamón.
Pequeños.
No puedes competir con un jamón. Nadie puede.
Pues eso, que es una grasa insaturada, que principalmente ácido oleico, y que tiene mucho umami. ¿Sabéis que el umami es el sabor sabroso que le da ese sabor?
Yo, por mí,
tan
cuanto más tenga el jamón, mejor para mí.
Pues ya está.
Que sigo.
¿Y por qué se tiene que cortar finos?
Hombre,
me gusta gordo.
¿Gordo?
Ay, de
sí.
verdad.
No, hombre, no.
Que haya más en mi boca.
Qué poca delicadeza tienes.
Y con la grasa que vaya muy, muy entrevelada.
Entrevelada.
Y esto es bueno, ¿no? El jamón, este es bueno.
El jamón, claro, o sea, la grasa que nos aporta es verdad que el porcentaje de grasa es alto, ¿no? Pero estamos hablando de proteína y grasa que produce mucha saciedad. Entonces, por un lado, está muy bien. Y que la grasa que tiene, lo que decíamos, mayoritariamente es ácido oleico, que es una grasa que es buena para...
Ah, lo has dicho antes, que no te estaba escuchando.
Sí, lo he dicho antes.
Yo creo que eso es
y esto
una
es solo el ibérico, ¿no?
Oye,
pero ¿por qué está esta gente también comiendo jamón?
¿Esta gente quién es?
Son del máster del país.
Ah, por eso son tan jóvenes. Yo decía, no pega de tu público, Lo siento, es verdad, es que somos jóvenes. Yo decía, esto no encaja.
Javier Fernández Gómez es cortador profesional de jamón. No es un cortador cualquiera. El 22 de febrero, hace unos días, se proclamó campeón de España en la final de Villanueva de Córdoba. Y es fundador de Corte Gourmet. Es de Badajoz. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Buenos días, bien.
Esta competición de Villanueva de Córdoba, te la has inventado, ¿no?
La verdad es que sí, no me he inventado.
Te la has inventado. ¿Es en serio? ¿Es la Olimpiada del Cortador de Jamón, en serio?
Olimpiada no, es el campeonato que se hace anual. Y este año ha caído en la ciudad de Villanueva de Córdoba.
Ah, vale, pero es oficial, digamos, ¿no?
Sí.
O sea, no hay 5 campeonatos de cortador de jamón en España. Solamente hay este y lo has ganado tú.
Este año me ha tocado ser a mí.
Y si ganas este, ganas el del mundo, porque no, ¿no?
Exactamente, ganando el campeonato de España al final.
España,
hombre. No hay nadie que nos compita.
¿Desde cuándo un español necesita pasaporte, no? Que esto es como encordar una raqueta, que cuanto más rápido lo hagas, mejor eres, ¿o?
No.
No, vale.
Aquí al final es un producto que tiene muchos años de curación y de crianza de ella, y hay que mimarlo porque al final es un producto estrella de la gastronomía de nuestro país, y somos el último eslabón que toca el producto antes de consumirlo, y si lo hacemos rápido y mal, pues nos cagamos la historia de España, prácticamente de 5 años, o sea que...
¿Quién quedó segundo?
Otro extremeño más.
Sí.
Otro extremeño.
Que te cae fatal, ¿no?
No, la
verdad. Mala
que
persona,
no.
Donde las haya, ¿no?
La verdad es que no. Llevamos muchos años compitiendo juntos y nos llevamos.
Ah, sí, o sea, bien. Hay una rivalidad. Aquí hay una película, a lo mejor,
sí,
¿no?
Messi, Cristiano.
Los cortadores de jamón. ¿Cuál es la técnica? ¿Cuanto más finito, mejor? ¿O tiene que tener una...?
Bueno, la técnica es... Hay que cortarlo fino. No exceder la loncha de más de 4 centímetros.
¿Por qué?
Ah, fino y corto.
Sí. Sí, porque si no, en boca se nos haría una pasta y no disfrutaríamos de su sabor y aroma como se disfruta con una tapa.
Pero nunca te la piden gordo, quiero gordo, córtamelo gordo.
Normalmente no.
¿No?
Te ha mirado con un desprecio.
Sí, me ha mirado fatal, me ha asesinado.
Que normalmente no, solo un psicópata como tú pediría eso.
¿Y lo harías si alguien te dice, toma 100 euros, córtamelo gordo?
No lo haría. No lo haría. Me dolería más que si lo hago que si no lo hago.
A ti ya no te gustará el jamón, ¿no?
Dejemos si gusta. Dejemos si gusta. Da igual que nos dediquemos todos los días. Es igual que ustedes aquí. Ya. La radio os gusta.
Ya.
Al final es el trabajo.
¿A qué hora? ¿Cuál es la hora más temprana a la que se puede comer un jamón?
No, sí, no, eso no hay.
No hay hora.
No hay hora.
No hay hora. No hay hora. Cualquier hora del día.
Te lo he puesto en bandeja.
¿Y tú eres como Mozart, que a los 3 años ya estabas ahí cortando?
No, tanto como 3 años no, pero bueno, un poquito más.
¿5?
Algo más.
Tú vas armado a todos los sitios, no sé cómo te han dejado pasar con eso.
Hombre, nos han puesto un poco de pega, pero bueno, cuando ha visto que era para jamón...
pase.
Me encanta esto.
Qué bueno. Oye, ¿y jamón con pan siempre o tú lo prefieres...?
Ahí hay un...
Depende del pan, ¿no?
Hay dos escuelas de pensamiento ahí, sí, por lo que veo, ¿no?
Yo siempre digo que el jamón para mí es sin pan.
¿Ah, sí?
Sí.
Ángela, tu turno.
Yo creo que sin pan también.
¿Sí?
Sí.
Yo voy a poner otra opción.
Venga.
Un bocadillo de este jamón con queso de cabra.
No, el queso lo mataría.
Entra mejor que cualquier cosa.
No, el queso lo mataría.
¿Quién está conmigo? ¡Vamos!
No.
Nadie está conmigo. Jamón gordo con queso de cabra.
No, pero jamón con un poquito de pan. No estás del todo en contra, por lo que veo, ¿eh?
De todo el tono, pero prefiero el jamón sin jamón. Sí. Sin pan, perdón. Al final...
Y eso es lo que tiene el jamón, que te embriaga y empiezas a decir cosas que no tienen sentido, ¿verdad?
Y al final el pan, bueno, tiene también su sabor y le quitamos su partida al jamón.
Oye, que gracias por venir, pues, Javier Fernández Gómez.
Muchísimas gracias.
Cortador profesional de jamón y además campeón de España en la final. Oye, que de gente de aquí, gente
sí,
que no conozco.
Oye, hay que dar una
aplauso, Fernanda no entra nunca en el estudio, mírala ahí.
¡Bravo, bravo!
Gracias. Y Ángela y Manuel, hasta la semana que viene. Hasta luego.
Pues sí, como decía Javier, está el estudio lleno de gente y no me lo podía perder. Ya me he enterado de qué era lo que habían traído hoy. ¿Y sabéis lo que os traigo yo? Un consejo, porque en HSN tienen novedad para tu rutina. Antioxcare, una fórmula completa para el apoyo nutricional, antioxidante diario con vitaminas C y E y selenio y una composición única de máxima calidad. Importante, la vitamina C, la vitamina E y el selenio contribuyen a la protección de las células frente al daño oxidativo. Los que saben elegir, eligen HSN. HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
A vivir, que son 2 días.
Arriba. España, dígame.
Hola, Manolo. Soy el Cabo Francisco.
Coño, Paco, ¿cómo estás?
Bien, tirando, tirando. Oye, tú mañana vienes a lo del Congreso, ¿no?
¿Qué Congreso?
Hombre, Manolo, que mañana es 23 de febrero. ¿No te han dicho nada del golpe?
¿Qué golpe? ¿Se ha hecho daño a alguien,
¿no? Que si se ha hecho daño a alguien. España, Manolo. España se ha hecho daño. Esta herida de muerte desde que se fue el caudillo.
Madre mía, no me lo recuerdes. Qué disgusto, macho.
Mañana es el golpe de Estado. Hay que ir al Congreso y recuperar el honor de nuestro país.
¿Mañana? Hostia, no me jodas, macho. Me cago en la mierda.
¿Qué pasa, Manolo?
Coño, que mañana es el cumpleaños de la parienta.
Pero primero va la patria. ¿O no?
Sí, sí, pero díselo tú a la contraria. Que como descubre dónde tengo la pistola, igual me quedo hasta sin descendencia, Paco.
Pero dile que es un momento histórico.
Es que como luego no salga...
¿Cómo no salga el qué?
Bueno, joder, pues todo esto, como mañana vayamos ahí para que luego se restaure la democracia, ríete tú de lo que le pasó a la División Azul.
La División Azul no es cosa de risa, ¿eh, Manolo?
Ya, coño, es una expresión.
Y dale, mira que te lo he dicho mil veces, que nosotros estamos en contra de la libertad de expresión, que uno no puede aquí expresionarse como quiera, Manolo.
Oye, ¿y si consigo un justificante médico?
Es que yo dudo que el teniente coronel Tejero sepa leer. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea que...
Bueno, pero si ve el sello de la Seguridad Social, igual...
Yo creo que lo más fácil es que vengas.
Madre mía. Oye, ¿y si me traigo a mi mujer?
¿A dónde?
Al golpe.
Hombre, Manolo, no sé
yo... Bueno, en el tanque cabemos dos. Yo creo que no hay mejor cumpleaños que recuperar España
pero
juntos.
Es que traer una mujer a un asunto de Estado como este... No sé, yo es que lo veo muy de rojos.
Hasta aquí podíamos llegar, Paco. Venga. Hasta luego.
Esta semana ha habido polémica en el Colegio Virgen del Val, en Motilla del Palancar. El motivo. Parece que un profesor preguntó qué es la democracia en un examen y los alumnos dicen que ha ido a pillar y exigen entonces un aprobado general. Pretender que unos chavales de 15 años sepan qué es la democracia es, según ellos, exagerado. Dicen que hay que ser politólogo profesional para poder responder a este tipo de cosas. Tenemos al teléfono al profesor, que es Rodrigo Piña. Rodrigo, ¿considera usted que se pasó un poco con la pregunta de Marras? Igual era un poco difícil. Pues quieta todo el mundo, ¿no? Que ya han irrumpido en el estudio los golpistas radiofónicos de...
No, mira, Pino, no hagas bromas con esto, ¿vale? No hagas bromas porque estamos muy afectados.
Y sobre todo, y muy arrepentidos.
Os veo pálidos, es lo que os veo, ¿no? Además, con cara un poco como de susto, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué os ha pasado?
Bueno, cuéntalo tú, Xavi, que yo no sé cómo hacerlo. Es que me rompo con esto.
Me estoy preocupando ya, ¿no? ¿Qué habéis hecho?
Bueno, a ver, que esta semana el gobierno ha desclasificado los documentos del 23F,
sí,
¿vale?
Bueno, sí, están todos al tanto, ¿no? Hay pasajes, además, delirantes en esos documentos. Alguien decía que parecían del Mundo Today, por cierto.
Ya, sí, bueno, sí. Claro, es que, a ver, Pino, la verdad...
No es que lo son.
¿Cómo?
Lo son.
Claro.
¿Qué son del Mundo Today? Se nos fue todo de madre,
Ya.
No, es que me rompo, es que no puedo, o sea...
Bueno, Quique, o sea,
gracioso,
a ver...
Pero
¿cómo íbamos a pensar que el perro se lo tragaría? Es que, a ver, uno supone que esas cosas pasan por filtros en un país serio.
A ver, ¿queréis decir? Es que no lo entiendo. Que los documentos, que son vuestros los documentos. Son vuestros.
Sí, bueno, a ver.
A ver, ¿qué pasó? O sea, nosotros queríamos gastarle una broma al Cercas, ¿vale? Al Cercas. ¿Tú te acuerdas de que Javier Cercas le pidió a Sánchez que desclasificase todo lo del 23F?
Sí,
vale,
sí,
pues
sí,
nada.
Sí.
Quisimos gastar una broma, ¿vale? Pero tenía que ser una broma interna. Es decir, que.
Sí.
Y entonces,
es que
¿qué pasa?
Es tan serio, pues es tan serio que claro.
Va el perro y anuncia a bombo y platillo que desclasifica la documentación. Y es como.
Bombo. Se dice bombo y platillo.
Y todo el mundo ahí, joder, es que...
Que parece vuestro. Y nosotros, claro, callados.
Yeah.
Sí, parece nuestro.
Claro.
Pero es claro que parece nuestro, hombre. Sí, está clarísimo que es de risa. Por el amor de Dios, yo no
vuestro,
sé cómo ha colado eso.
Es vuestro lenguaje, ¿no? Lo de... Es una colilla, es un desgraciado.
Sí, si es de Bruguera,
Es vuestro, es el Mundo Today, ¿no?
Claro, sí. Si es que es evidente que es una... Si es que salta a la vista.
Pero siendo esto así...
Si es mi estilo.
Sería razonable pensar que la muerte de Tejero podría ser en parte... una consecuencia de vuestra...
Me parece un comentario... Nosotros no hemos hecho nada.
Hombre,
no pienso cargar con ese peso ahora mismo. O sea, era una broma que le queríamos gastar a Javier Cercas porque es tan serio que nos hacía gracia.
Pero si la habéis liado entonces, ¿no? Muy gorda, Keke, la habéis liado muy gorda.
Bueno, a ver, en cualquier caso... A ver, queremos aprovechar esta humilde tribuna que nos cedes para disculparnos no solo ante la audiencia de la Sociedad Estatal de Radiofusión, sino ante toda la ciudadanía española, ¿vale?
Yo no os cedo nada, lo primero, vosotros lo ocupáis y ya va siendo hora de que os aprendáis el significado de las siglas de esta emisora, por cierto. Sea como fuere, chicos, yo no creo que sea suficiente, tendréis que dar muchas explicaciones a mucha gente para empezar. Al presidente del gobierno al que os pediría que tratarais con un poco más de respeto.
Pino, por favor, te lo pido, no metas chicharra, por favor.
Cizaña.
Pino, que estamos...
Cizaña.
Lo que sea, pero no la metas, Pino. Que
bueno, corramos un tupido velcro, por favor, ponedme música de información. Bueno, pues vamos con el reportaje de esta semana.
Pero pretendéis pasar página como si no hubiera pasado nada. Sí,
Pino, sabrás que estos días los medios han estado dando la murga con los Therians.
Sí.
Esta supuesta subcultura de jóvenes que se identifican con animales. Se ha hablado muchísimo estos días.
¿Noticia creada de la nada, decís?
Exacto, exacto. Una estrategia de la ultraderecha para hacer pasar por fenómeno sociológico algo que no lo es. Que no existe, asociarlo a la cultura woke y al progresismo para ridiculizar a la izquierda en su conjunto. Sí, básicamente,
bien definido, esto.
Sí. Hay gente de izquierdas razonable que dice: no hay que caer en la trampa. O sea, dar pábulo a estas informaciones solo porque son llamativas es hacerle el juego a la ultraderecha, ¿no?
Exacto. De hecho, que vosotros mismos saquéis el tema de los Therians, lo que está haciendo es avivar el bulo y no me gustaría caer ahí.
No. Nosotros tenemos otra tesis, Pino. Venimos con otro planteamiento.
¿Con los Therians? ¿Otra tesis?
Sí, ¿la quieres oír?
Hombre, si me preguntas, lo que quiero es que esto acabe pronto, pero sé que es inútil, ¿no? Así que, bueno.
Sí.
Bueno, venga, adelante. A ver, rapidito.
La tesis es que no es suficiente con ignorar los bulos de la ultraderecha. Lo que hay que hacer es contraatacar.
Contraatacar, exacto.
Contraatacar.
Hay que hacer bulos. Hay que hacer bulos desde la izquierda, bulos aún mejores que los suyos. Así que hoy, en grandes reportajes del Mundo Today, los Therians, la subcultura golpista que amenaza a la juventud española.
Cada época tiene su amenaza. Crisis sanitarias como la peste negra en el siglo XIV, erupciones volcánicas como la del Tambora en 1815... El Holocausto, la gran hambruna irlandesa de 1845, por no mencionar las dos guerras mundiales o la amenaza nuclear. Ingenuos como somos, los humanos del siglo XXI creíamos que, superado el coronavirus, las principales amenazas para la especie eran el cambio climático y la crisis geopolítica. Sin embargo, estas últimas semanas los españoles hemos asistido con horror a nuevos peligros para los que no estamos preparados. Primero fueron los pocholos, luego los pancetos. Ahora, coincidiendo con la desclasificación de los documentos del 23F, llega la moda viral de los Therians.
¿Qué es un Therian? Pues es una versión juvenil del franquista de toda la vida. El Therian se identifica pues con Antonio Tejero, va con el tricornio puesto a todas partes e intenta como puede dar golpes de estado. Le da igual dónde, o sea, primero grita ¡al suelo todo el mundo! En la cocina de su casa, luego se atreve ya a hacerlo en la frutería, por ejemplo, y puede incluso que se cuele pues en un ambulatorio o en cualquier sede oficial, ¿no? Lo peor realmente es cuando se juntan varios Therians.
¡Quieto todo el mundo! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Se sienten, coño!
Un Therian medio puede dar 6 golpes de estado fallidos al día y sin despeinarse, o sea, ¿y por qué lo hacen? ¿Por qué hacen esto? Bueno, pues se produce una suerte de crisis de identidad que no es otra cosa que un recurso psicológico para huir del sanchismo.
José Carlos Farfullas es sociólogo experto en subculturas y autor de Pocholismo, Pancetismo y otras patologías ultraliberales.
El verdadero peligro es la precocidad realmente, porque es que cada vez empiezan antes. Se ha visto a niños como de 5 años con pequeños tricornios y bigote falso intentando derrocar al gobierno.
¡Se sienten, coño!
La subcultura de los Therians está extendiéndose a tal velocidad que las familias españolas están asustadas. La práctica de juntarse para organizar golpes de estado ya ha superado a la del botellón. Si usted, oyente de la SER, es padre de un niño o de un adolescente, es probable que, bajo la cama de su hijo, encuentre un tricornio escondido.
A ver, para un momento esto, por favor.
No, pero ¿qué pasa?
Es que es alarmismo. Estáis asustando a la gente con
bueno, ¿te parece que no es real el auge de la ultraderecha?
Hombre, me parece que no es real que haya jóvenes que se creen Antonio Tejero y yo no sé qué bien le hace a la sociedad combatir las mentiras con más mentiras.
Mira, Pino, nosotros somos gente educada y no vamos a decir al suelo todo el mundo ni se sienten coño. Pero cuando entramos en el estudio dando una patada, lo que hacemos es un golpe de estado radiofónico.
Ahí está.
¿Me lo dices o me lo cuentas? Porque llevo años sufriendo vuestros golpes de estado radiofónico.
No, lo que quiere decir el compañero es que la emisión es nuestra ahora mismo, así que vamos a seguir con el reportaje y si no te gusta te vas. Venga, dentro vídeo, coño, dentro vídeo.
Quique García ha logrado contactar con una madre rota de dolor. Su hija, que tiene poco más de 2 años, regresó un buen día de la guardería con un pequeño tricornio. No deja que nadie se lo quite y su carácter es, desde entonces, más autoritario.
A ver, Loli, cuéntame, vosotras sois de Barcelona y el idioma que usáis para comunicaros es el catalán. Bueno, lo era hasta hace poco, ¿verdad?
Claro, lo era hasta que mi niña pues se hizo tejerian. Ahora si oye hablar algo que no es español, monta el número.
Y aparte de lo del pequeño tricornio, que por cierto le queda bastante gracioso las cosas como son, ¿en qué más se nota que la niña pertenece a esta nueva subcultura?
Mira, pues si te fijas un poquito verás que le está saliendo pues la sombra del bigote.
Es verdad, pero bueno, no es pelo, ¿no?
No, se lo pinta a ella. Quiero pensar que con nocilla... Bueno, quiero pensar. Podría ser otra cosa que no es nocilla, pero que se parece a la nocilla. No sé si me explico yo.
Vale, sí, no, te explicas, sí, nocilla. te explicas. Y dices que la cosa va más.
Sí, sí, se pasa el día jugando con tanques, construye réplicas del Congreso con piezas de Lego y luego las destroza con esos tanques. Y es muy pequeña, no quiero ni pensar lo que hará de mayor.
¿Has pensado en cambiarla de guardería?
Mira, en el barrio hay 2 guarderías más, ¿vale? Una se llama Elefante Blanco y la otra se llama Galaxia.
Claro, pintan mal.
Pinta mal.
El fenómeno de los tejerians es tan reciente que el gobierno no ha podido elaborar un plan de actuación. Algunas familias confinan a sus hijos en sus domicilios y abogan por escolarizarlos en casa. Una solución que solo puede ser temporal. Según el sociólogo José Carlos Farfullas, solo hay una persona capaz de parar esta epidemia de los tejerians.
¿Quién ha demostrado a lo largo de la historia reciente de España que es capaz de frenar el golpismo? Supongo que no hace falta que lo diga, ¿no? Pero bueno, lo voy a decir. Se llama Don Juan Carlos I la persona, ¿no? El emérito es el único que puede frustrar esta deriva. Es el único que tiene autoridad suficiente para convencer a los tejerians de que depongan su actitud. ¿Cuál es el problema? Pues es obvio cuál es el problema, ¿no? Quiero decir, llevamos años riéndonos de él y lo hemos echado del país poco menos que a patadas.
Parece, pues, que el futuro de los jóvenes españoles y quizá también de la propia democracia pasa por ganarse de nuevo al emérito, lograr que vuelva de Abu Dhabi y acabe, con discreción y autoridad, con el problema de los tejerians.
Para hacerlo, pues le tendremos que perdonar los desfalcos, los corinazos, los elefantes abatidos y una larga lista de tropelías, claro. De hecho, digo más, que perdonar esas cosas, lo que tenemos que hacer ahora es pedirle perdón nosotros a él.
La historia, pues, se repite. El futuro de la democracia en España depende de don Juan Carlos I. ¿Estará dispuesto el emérito a frenar esta epidemia de golpes de Estado juveniles? Esto ha sido los tejerians, la subcultura golpista que amenaza a la juventud española. Un bulo de la izquierda radical, escrito y dirigido por El Mundo Today.
¡Al suelo todo el mundo!
Bueno, pues nada, hasta aquí nuestra respuesta progresista a la desinformación facha, Pino. ¿Qué te ha parecido?
Hombre, una cosa me ha sorprendido y es que el reportaje haya terminado siendo un alegato a favor de don Juan Carlos, porque no os hacía yo ahí, la verdad, no.
A ver, Pino, es una licencia profética, o sea, no, nada más.
Se dice... Es poética, no profética.
No. Lo ha dicho bien, es profética. Porque tal como están las cosas, hasta nosotros mismos acabaremos volviéndonos monárquicos y tejerians. O sea,
hombre, cosas peores habéis hecho, como por ejemplo difundir documentación falsa sobre el 23F y provocar la muerte de Antonio Tejero.
Pasemos página, Pino. No me saques el tema, que es que me hundo. Que ya mi madre me ha estado llamando toda la semana.
No mistake. los nombres importan. Claro que sí, pero quizás no demasiado. Es lo que pensé al leer que había en el círculo de poder de Isabel Díaz Ayuso un clan al que llamaban los Pocholos, y que, caído en desgracia, estaba ya siendo sustituido por uno nuevo, denominado los Pancetas. A veces un buen nombre es todo lo que se necesita en la vida. ¿Quién sabe si el éxito no depende de intangibles como que te llames de una manera o de otra? Casi nadie decide cómo se llama. Te llaman y tú te aguantas. Les contaré una historia familiar. Mi tío se llama Silverio, pero todo el mundo le dice Pepe. No es como llamarse Ramón y que te digan Moncho, o Francisca y que te llamen Paca. Entre Silverio y Pepe hay una distancia irresoluble. Cuando Silverio nació, su padre, mi abuelo, llamado precisamente así, dijo que eran ya demasiados hijos, algunos de ellos mujeres, sin que ninguno heredase su nombre. Mi abuela aseguró que ningún hijo suyo se llamaría Silverio jamás. Pero mi abuelo trabajaba en el registro civil y le puso Silverio. Cuando mi abuela lo supo, lanzó una profecía: nadie lo llamará por su nombre verdadero. Le llamaremos siempre Pepe. Y fue lo que acabó pasando. No hay alternativa al hecho de llamarse, guste o no el nombre. Solo me viene a la cabeza la de aquel personaje cáustico de Cotton Club. ¿A ti cómo te llaman?, le preguntaban en un momento dado. A mí nadie me llama, respondía. Ni siquiera tu madre, insistía su interlocutor. Yo no tengo madre. Me encontraron en un cubo de basura, justo donde acabaron los Pocholos. Y veremos si los Pancetas. Soy Juan Tallón.
Vivir que son dos días. Javier del Pino.
Radio Gandía. Cadena Ser. En un mundo que avanza cada día, necesitas un coche que vaya contigo. Tecnología, diseño, eficiencia, todo eso es Hyundai. En Autoalmenar te ayudamos a elegir mucho más que un coche. Elegís confianza, experiencia y un equipo que está a tu lado desde el primer kilómetro. Te esperamos en nuestras instalaciones en Gandía y Denia. Autoalmenar, conduce hacia el futuro. Conduce Hyundai.
En la planta 6 del hotel RH Bahrein and Spa ya puedes disfrutar de un aperitivo todo el año en el rooftop de nuestro espacio único con las mejores vistas al mar Mediterráneo. Ven en pareja o con amigos, abierto al público de 10 a 18 horas todos los días. Otra experiencia inolvidable en RH Bahrein and Spa. Consulta también para tu próxima celebración. Un toque de elegancia en los mediodías de la playa de Gandía.
Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
Ernest Hemingway, Benito Pérez Galdós, Truman Capote, Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle, H.G. Wells. En la madrugada del sábado al domingo a las 5, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Cadena Ser.
¡Semi nuevo!
Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo.
Ocasión Plus.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
¡Gracias!
Este domingo a partir de las 2 de la tarde, Carrusel tiene un color especial. Hay derbi en Sevilla.
¡Vaya golazo en Sevilla!
¡El que cayó de pie en Sevilla, Anthony!
Desde la Cartuja, Betis, Sevilla.
Así se vive un derbi en Carrusel, así se vive un derbi en la ciudad de Sevilla.
Y además, Elche Español, Valencia Osasuna y Girona Celta.
Dice el árbitro que adelante, marca la carrera, como siempre con pasos cortos, ahí va Yago.
Y también una nueva jornada de la Liga Hypermotion. Te lo cuenta todo el programa líder de la radio deportiva. Mucho Carrusel tienes tú, con Dani Garrido.
El espectáculo Carrusel Deportivo en la SER.
Síguenos también desde la aplicación de la cadena SER y mira la radio desde nuestro canal de YouTube. Cadena SER, número uno en deporte.
Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
El coronel no tiene quien le escriba es la segunda novela de Gabriel García Márquez. Se publicó en 1961. Es un prodigio cómo cuenta una historia tan brutal con tan pocos medios, de una forma tan precisa y tan emocionante.
El coronel destapó el tarro del café y comprobó que no había más de una cucharadita. Retiró la olla del fogón, vertió la mitad del agua en el piso de tierra y con un cuchillo raspó el interior del tarro sobre la olla hasta cuando se desprendieron las últimas raspaduras del polvo de café revueltas con óxido de lata.
Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en SER Podcast. Vayas donde vayas, Cadena SER.
Son las 12, las 11 en Canarias. Rusia, aliado de Irán, califica de cínica la muerte de Jamenei en los bombardeos de Estados Unidos e Israel. El presidente Putin considera los ataques de Washington y de los israelíes una violación del derecho internacional, a pesar de que no ha hecho nada para ayudar a Teherán. Corresponsal en Moscú, Javier González Cuesta.
El presidente ruso Vladimir Putin ha roto su silencio para cargar duramente contra la administración Trump por el asesinato de su aliado, el ayatolá Ali Jamenei y varios miembros de su familia. El líder ruso ha denunciado que se ha acabado con ellos en una cínica violación de todas las normas de la moral humana y del derecho internacional. Putin ha enviado un pésame al presidente iraní en el que dice que el ayatolá será recordado en Rusia como un estadista destacado que realizó una enorme contribución personal al desarrollo de las relaciones entre ambos países. No obstante, Putin no promete ninguna ayuda adicional a Teherán frente a Estados Unidos. El líder ruso se encuentra atrapado entre defender a sus aliados y mantener cerca a Trump, con el que negocia el futuro de Ucrania. A diferencia del secuestro de Maduro de hace apenas 2 meses, Putin ha roto su silencio en apenas 24 horas. No obstante, Rusia no parece dispuesta a salir en defensa de su aliada. Moscú y Teherán firmaron hace apenas un año un acuerdo de defensa que ha quedado prácticamente en papel mojado.
Las autoridades de Irán intentan reconducir el liderazgo del régimen después de la muerte de Jamenei en esos ataques de Estados Unidos e Israel. La sucesión sigue abierta mientras un consejo de transición ha tomado provisionalmente las riendas del país. Nos vamos a Teherán, allí sigue el enviado especial de la SER, Pablo Morán. Buenos días.
Buenos días, Almudena. Un consejo de transición que asume esos poderes del líder supremo hasta la designación del sucesor de Ali Jamenei. Hay una figura destacada del régimen iraní, potencial aspirante a ese puesto, que ha hablado esta mañana también. Es Ali Larijani, alto cargo de la seguridad iraní, que ha anunciado la formación de ese consejo de transición, además de amenazar a Estados Unidos e Israel con una respuesta contundente como nunca antes habían experimentado, asegura. Además, hay más información sobre los ataques que han golpeado Teherán esta mañana. Han sido al menos 4 oleadas de ataques que han sacudido la ciudad a primera hora, provocando algunas escenas de pánico entre la población. Israel dice haber atacado intereses de la Guardia Revolucionaria, pero las bombas también han caído sobre la sede de la Media Luna Roja en Teherán.
Los ataques en Oriente Próximo han provocado el cierre de varios aeropuertos que son epicentro de las comunicaciones entre países. Uno de los afectados es el de Dubái, es el más transitado de todo el mundo. Carlos Sevilla.
Sí, el espacio aéreo de Irán, Irak, Kuwait, Israel, Bahrein, Emiratos Árabes y Qatar permanecen prácticamente vacíos y los ataques han mantenido cerrados o muy restringidos los principales aeropuertos de la región, incluidos los de Dubái, Abu Dhabi y Doha. Más de 20 aerolíneas han cancelado o redirigido sus vuelos por la situación en la zona. zona, entre las más importantes. British Airways ha suspendido las operaciones a Tel Aviv y Bahrein hasta el martes. Hasta mañana están suspendidos los vuelos de Turkish Airlines a Líbano, Siria, Irak, Irán y Jordania. La alemana Lufthansa ha cancelado sus conexiones con Tel Aviv, Beirut y Omán hasta el próximo viernes, y Qatar Airways mantiene sus operaciones suspendidas por el cierre del espacio aéreo qatarí. Además, la española Air Europa ha cancelado sus vuelos a la capital israelí previstos para hoy y mañana y está analizando la situación para decidir si lo retoma a partir del martes.
Y de la información del deporte, el Mundial de Velocidad arranca con malas noticias para los Márquez. José Antonio Duro, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, porque el Mundial está en marcha con liderato de Acosta, con la carrera de hoy que se ha llevado Bezzecchi. Acosta en segunda posición y Raúl Fernández en tercera. Los Márquez no han acabado la carrera. Mar pinchó y Alex Márquez se cayó en la primera prueba del campeonato en Tailandia, que además ha tenido a Manu González y a David Almansa en Moto 2 y Moto 3 como ganadores. El fútbol nos deja un sonido este de Álvaro Arbeloa, el entrenador del Real Madrid, en la previa del Real Madrid-Getafe de mañana, hablando sobre Mbappé.
Creo que ahora mismo es mejor no dar plazos, porque básicamente son molestias que tenemos que ir día a día para ver cuáles son.
El comienza a las 2 con un Elche español. Esta tarde la cita del día es un derbi sevillano entre el Betis y el Sevilla.
Es todo, empieza a transmitir la SER. Más información dentro de una hora. Ya saben que siempre actualizada en cadenaser.com.
Cadena SER. Servicios informativos.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes. Y con hasta 8 años de garantía, Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es.
Eso. Sarai, ¿sabes que cuando venía yo aquí a la radio ahora, he visto montañas? En Barcelona tenemos montañas y tal.
Sí, claro.
Y he visto que hay demasiada montaña.
¿Tú crees que son demasiadas? ¿Por qué dices eso?
Yo creo que con una sería suficiente. O sea, yo creo que Dios, cuando hizo el mundo, puso muchos ejemplos de cada cosa. ¿Para qué tantos ríos? ¿Para qué tantas montañas? ¿Para qué tantas estrellas? ¿Con una cosa de cada? Es un gasto increíble. Bueno, vamos a empezar el programa de hoy. Muy buenos días, oyentes de la cadena SER. Esto que hemos hecho es como una pequeña previa a la presentación, ¿no, Sarai? ¿Se llama?
Sí, un aperitivo.
Un aperitivo. Sergio Picón, buenos días.
Buenos días.
Yo creo que vamos a empezar ya, porque os tengo que contar una cosa muy importante que tiene que ver con mi infancia, con mi juventud y con la radio. Sarai, es eso. Escucha esto. Tú, creo que por edad, no llegaste a trabajar en redacciones donde estas máquinas estaban funcionando, ¿no?
No. Yo es que, ten en cuenta que soy millennial.
Claro.
Ortega.
Tú eres más joven, ¿no? ¿Y tú, Sergio?
No, yo ya tenía, había pantalla ya.
Pantallas. Yo cuando trabajaba al principio, este sonido era el habitual en las redacciones, ¿no? Y había muchas, no solamente un sonido, claro, es que era una y otra, claro. Mira, así sonaba una redacción. Y además estaba llena de humo, porque la gente fumaba.
Se puede fumar, claro.
Pues en una de esas redacciones yo conocí a este señor que tengo aquí a mi lado. Xavi Sardá, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bueno, digamos que vamos tirando.
Bueno, ya está bien, ¿no?
Sí.
¿Estás contento con la vida?
No. Estoy en
discrepo. No me extraña.
Discrepo. Yo estoy aquí... pero hace muchos años que discrepo de la existencia. Ya. Es decir, si hubiese podido no nacer, no. Hubiese sido una gran noticia.
O sea, tú hubieras preferido de verdad no existir.
Claro.
Eso tiene fácil arreglo, ¿eh?
No. En mi casa hubo 5 hijos y 2 abortos. Coño. El aborto, yo creo, siempre los he envidiado, coño.
Sí,
han estado mejor ellos.
Claro, ¿no? Bueno, nada.
Bueno, o sea, no han estado peor.
¿Cuántos siglos hemos estado aquí que no estábamos nosotros?
Muchísimo.
No sufríamos, ¿no?
Claro, pero tampoco disfrutábamos.
Pero disfrutar.
Y lo que tú has disfrutado en la época de Crónicas Marcianas y que ligabas mucho y todo. Sí. Claro, eso no lo hubieras tenido, Sardá.
Pero es una angustia que todas las mujeres quieran acostarse contigo, ¿eh?
Sí, ¿cómo vivías aquello?
Bueno,
un estrés constante.
Sí, claro.
Y el dinero que has ganado también por otra parte, es que eso está muy bien.
Claro.
Sí, no. No digo que no, pero.
Que eso un niño abortado no lo tiene.
No, claro. No lo gana.
No lo gana esto.
Claro, no tiene nada, hostia. Pero esto es donde vamos, ¿eh?
Sí, iremos a la no existencia otra vez.
Claro, pero bueno, pues no hay ninguna creación de fantasía, ninguna película, ninguna obra literaria que a mí me impresione tanto como la existencia misma.
Es una auténtica barbaridad.
Damos por sentado, vamos viviendo como si no pasase nada.
Y luego, el hecho de que vivamos en una bola que flota, es de un absurdo.
No, flota y gira.
Y gira. Mm. Y luego tenemos otra bola muchísimo más grande, sí, que nos da calor. Sí. ¿Qué narices es todo esto, tío?
Y estamos a la mitad de todo este proceso.
5.000 millones de años, 5.000. El sol a la porra.
Claro, igual el sol está diciendo también, ojalá no haber existido, claro, haber sido un aborto.
Si fuera consciente el sol.
No. Una bola abortada.
Cósmico.
No, claro. Pero ellos no tienen esta visión.
Ellos, ¿eh? Tú dices ellos,
los astros.
Los astros. Astros les llamas
ignoran,
ellos.
Ignoran.
¿Cómo estás, Sardar?
Pues ya lo ves.
Alegre de estar.
Qué sí, maravilla. Sí,
sí. Pues bien, Sarai Esteso es millennial. Sí. ¿Sí? Millennial. Sí. Claro. Ya no eres tan joven, porque ahora sí. Es Z, ¿no? Lo último, ¿o no? Hay otra
claro,
letra.
Claro, no, claro, pues si yo soy hasta madre, tú imagínate cómo voy a ser yo joven.
Claro, es madre. Claro. Pero bueno, pero comparada conmigo.
Con vosotros, claro, muchísimo. Hombre,
vosotros sois boomer, ¿no? Hoy en día, lo que se llama
boomer. Yo soy boomer. Sardá es más que boomer. Sardá es la...
Pre-boomer.
¿Y qué es más que boomer? Es generación...
Señor mayor.
Señor mayor.
Señor mayor. Ya, no había nombres.
Ahora cumplo 68 años.
Ah, o sea, es un chiquillo.
Sí.
Es un chiquillo.
Estás muy bien.
Nunca había estado más joven.
Hay una cosa que me gustaría que contaras antes de empezar la entrevista, que aún no ha empezado. O sea, aún no ha empezado. Pues, pero me gustaría que contaras una cosa a los oyentes. Es un día en el que hubo un error provocado por un guionista en la radio en una entrevista al rey,
sí,
Juan
sí,
Carlos
sí,
I.
Sí. Yo estaba hablando,
Sarai, escucha, ¿eh?
Yo estaba hablando con el rey en el día de su aniversario. Naturalmente dijeron primero que sean 5 minutos y basta. Yo hice 12 o 15.
Sí, sí, sí.
Hasta que dijese. Pero en el texto que aquí, en el papel que me pusieron, como el Papa era Juan Pablo II, me pusieron Juan Carlos II. Y yo, el equipo estaba todo en una ventana alta.
Estábamos mirando todos, sí, y veíamos a un Sardá cabreado. Y dice, ¿por qué está cabreado, Sardá?
Y yo, señor Casamasó, en rey.
Hombre. Sí, pero menos mal que no lo dijiste.
Claro, si lo dices, pasas a la historia de la grabación. Hombre, claro, en Radio Nacional.
De los tapings.
Tenemos un fragmento del momento de esa conversación de Xavier Sardá con el rey Juan Carlos, cuando cumplía Juan Carlos 54 años. Atención.
Señor, buenos días.
Buenos días.
Muchísimas gracias por estar en la bisagra durante unos minutos y, como decíamos, en nombre de todos los oyentes de Radio Nacional, feliz cumpleaños.
Muchísimas gracias y agradezco muchísimo la llamada y a todos los oyentes mi agradecimiento más sincero y todo mi afecto.
Tenemos a un amigo, que es el señor Casamayor, que está con nosotros y que se ha quedado un tanto pálido, un tanto impresionado, y que a mí me gustaría que se dirigiese a nuestro rey y que le hiciese alguna pregunta.
No creía que ibais a hablar conmigo.
Hombre, señor, un saludo tremendo. Hay una puñefua, es tremendo esto. Pero, dígame una cosa, majestad, así sinceramente, ¿le han regalado una corbata de aquellas tremendas y feas o no?
¿Cómo se reía el rey, eh?
Sí.
¿Cómo se reía?
Sí, sí. Pero luego
qué
se
campechano.
Rió. Luego se rió de todos nosotros.
Luego se rió, sí, sí, exacto. Pero
también mejor que sea Juan Carlos II que no haberlo llamado Juan Pablo I, no, rey de España.
Claro, ya se hubiera sido ya una locura. Sí. Bueno, oye, y hablando de todo, el señor Casamayor, ¿cómo está?
Bueno, falleció.
Sí. ¿Qué me estás diciendo?
Pero hace muchos años.
Pero a ver, un momento. O sea,
poco después de Crónicas Marcianas.
¿El señor Casamayor ha muerto?
Sí.
Sarai, ¿tú lo sabías?
Ay,
esto?
No, yo no sabía que había plantado suela, qué pena.
Pero por favor,
era,
tío.
Era mayor ya.
Qué calma, era
ya, pero bueno, da pena igual.
Da pena sí, igual. Bueno. O sea, en la cadena SER está en condiciones de informar a los oyentes de que el señor Casamayor ha muerto.
Sí.
¿Hace cuánto?
Bueno, poco después de Crónicas Marcianas.
Hace 20 años ya,
sí,
de esto.
Usted, pues, ¿y qué hace?
¿Y cómo es que no se supo esto?
Bueno, no se supo. En fin, salió alguna crónica. Ya.
Los allegados, los
sí, lo más íntimo. Sí.
No hubo nota de prensa ni nada.
No.
O sea, nos hemos quedado de golpe y no habría forma de... Ahora vas a reírte de mí o me vas a reñir, ¿eh? Pero por espiritismo o algo. Quiero decir, a lo mejor hacer como una especie de invocación para hablar con él. Debe estar en un más allá o algo, ¿no? ¿Lo intentamos? ¿Nos cogemos las manos?
¿Y si intentamos el qué?
Hacer espiritismo para hablar con Casamayor. Debe estar, Sarai, debe estar en un...
Mejor que nosotros, a lo mejor, incluso. Debe estar.
Sí, sí.
A ver, estás un poquito Aramis Fuster, ahora
sí,
mismo.
Sí, nos cogemos las manos
un poco,
todos.
Un poco
y...
de mal rollete, venga, pero...
Vamos a invocar, sí, pero... cojámonos las manos.
¿Pero cogemos las manos?
Saray, dame la mano.
Se la tengo sudada, ¿eh?
Dame la mano, te preocupes. Sí.
¿Y ahora qué hacéis?
Pues, señor Casamayor, si está usted escuchando la radio, manifiéstese. Vamos a ver. Señor Casamayor, si está escuchando la radio, manifiéstese. De momento no funciona. Señor,
sí.
He oído algo. He oído un sí.
Pero, sí.
Señor,
no, pero
te estás acojonado, ¿verdad?
Sí. Ha bajado la temperatura, miedo, ¿eh?
Señor Casamayor, hola.
Sí.
¿Es usted el señor? Señor Casamayor.
Sí, señor.
¿Dónde está usted ahora, señor Casamayor?
Estoy en un ámbito que no es ni la tierra ni el cielo.
En un ámbito.
En un ámbito.
Qué miedo.
Sardat, tú...
Pero, ¿qué es un ámbito?
Un sitio.
¿Y hay mucha gente?
Oh, María Santísima, mucha gente. Estamos intentando, por eso aburridísimo, estamos intentando tener la tele.
Ah, no tienen no tele.
No hay tele. Hola. Para ver el presentador de Eterno, digamos.
El Jordi Hurtado.
Sí, el Jordi Hurtado.
Pero vamos a ver. Esto es una locura, como estáis haciendo la voz.
No.
¿De dónde
no,
sacáis no. la voz?
Que es el Casamayor auténtico con sí, el que sí, hemos sí, conectado sí. A través de una invocación.
Quiere ver, saber y ganar.
Y quiere ver. ¿Y hay infierno también o...?
Sí.
¿Sí?
Allí ven crónicas marcianas.
¿Sí?
Sí. Y la isla de las tentaciones.
La isla de las tentaciones.
Claro, usted ahora, me gustaría que nos describiese cómo es el cielo, claro, porque el cielo o ese más allá.
Pues estoy el cielo.
No, bueno, no, ese más allá.
La mitad, ¿no? Entre
el que usted está.
El cielo.
Sí. Es como, bueno, estás allí y cansa. Porque cansa.
¿Pero cansa qué?
Es aburrido, aburridito.
Usted está hablando ahora a través de la cadena SER, una emisora por la que su voz salió durante muchos años. ¿Tiene algún mensaje que decirle a los oyentes de la cadena SER?
Que espabilen.
Que espabilen.
Que lo pasen lo mejor posible, en el sentido que luego es muy aburrido.
Sí, ¿no? O sea, que mejor aprovechen la vida aquí, claro. Porque luego es sí. aburrido. Oye, ¿por qué no le contamos al señor Casamayor, Saray, muchas de las cosas que han ocurrido desde que él no está? Por ejemplo, claro. Las expresiones de jóvenes de ahora, ¿no?
Uy, el otro sí, día hacer nos... el delicioso, exacto. Que siempre lo contamos sí. aquí.
Cuéntale, Saray, al señor Casamayor, lo que es hacer el delicioso.
El sexo, hacer el amor de toda la vida, ahora mismo los jóvenes lo denominan hacer el delicioso. No sé qué opina usted al respecto.
El delicioso.
El delicioso, le llaman hacer
incluso
el
suculento.
¿Suculento? Pero esto suena más de comida.
No sé si usted lo sabe, es una cosa muy, muy, muy actual, un fenómeno viral que son los Therian, que son jóvenes que se identifican espiritualmente como animales y caminan a cuatro patas, llevan pues colita como de zorro, máscara, ladran.
Hay que vacunarlos, todo esto.
¿Ves? Esto me recuerdo Parlamento.
Sí. O sea, usted eso ya no lo comprende, esas cosas ya no le parecen como insólitas, ¿no?
No, es que claro, yo llevo mucho tiempo ya que... un mundo no lo comprendía ya.
Ya, claro.
Y ahora menos.
Yo creo que habría que comentarle al señor Casamayor cómo está el mundo ahora, porque cuando él murió, el presidente de Estados Unidos era George Bush, el presidente de España era Zapatero. Hay que decirle, señor Casamayor, que ahora gobierna un señor que se llama Pedro Sánchez.
Sí. No tengo gusto.
No lo conozco, Pedro Sánchez.
Es como Zapatero, pero en guapo. Bonito, sí, ¿no?
Sí. Bueno, Zapatero no era feo tampoco.
No, tengo unos ojos muy bonitos.
A mí me parece más guapo Zapatero que Pedro Sánchez.
Yo haría el delicioso antes con Zapatero.
El rey ya no es Juan Carlos, por cierto.
¿Se murió?
No, abdicó. El rey ahora es el hijo, es Felipe. Y es Felipe VI.
Pero... no es porque murió ahora.
No, sigue vivo.
Se jubiló.
Juan Carlos I abdicó, dijo, me retiro. Lo dejo.
Está jubilado ya.
Con negocio en manos del niño, sí.
Sí.
¿Pero cómo va a dejarlo?
Sí, se puede abdicar. De hecho...
También abdicó un papa.
Claro, el papa, que cuando papa. Usted murió, el papa que estaba, era Benedicto XVI, lo dejó también, abdicó también, y vino en su lugar un papa argentino.
¿Había dos papas?
Durante un tiempo había dos papas.
Y dos reyes.
Rey emérito. Sí, sí, no.
Lo que se ha perdido usted.
Hizo usted bien en morirse. Oye, ¿y su mujer murió también o qué?
Sí, claro.
¿Sí? Después de que usted...
Sí.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
¿Y qué tal? ¿Están juntos o qué?
Sí, sí. Mire,
vale. Es lo que hay, ¿no?
¿Y qué son las cosas? Lo que son las cosas. Toda la eternidad.
Toda la eternidad con ella.
Sí.
Le da.
Pero está bien, ¿no?
Claro.
Bueno, esto lo has dicho tú, que no tienes ni puta idea.
En teoría era hasta que la muerte os separe, pero parece que no.
No, porque es que